Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días en este segundo programa del año 2020. Nos reencontramos en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Desde, como hemos declarado una vez más, tenemos el compromiso por el buen vivir de los chilenos y chilenas. Son ya las 11 de la mañana con 5 minutos de este jueves 9 de enero. Estamos en vivo y en directo y queremos saludar como cada jueves a quien va a ser el responsable ahí en los controles de sacarnos al aire. Así que muy buenos días, Ricardo Hinojosa. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos está escuchando usted a través del 102.5 FM y también a través de radio.uchile.cl, diario electrónico de Radio Universidad de Chile, y en imagen y en audio a través de Facebook Live, esta plataforma streaming desde el Facebook de Facultad de Odontología. Acompañándoles en la conducción, Cecilia Espinosa, como cada jueves. También queremos saludar a todo el campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, allí donde convivimos la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, estamos en un entorno que tiene que ver con la salud pública de nuestro país, de manera que desde acá también reconocemos y enviamos un saludo fraterno a todos quienes trabajan en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Instituto Psiquiátrico y también en el Servicio Médico Legal y el Servicio de Salud Metropolitano Norte. En ese mismo contexto, queremos contarles que desde el lunes 13 y hasta el viernes 17 de enero, en el Rancho El Añil, ubicado en San José de Maipo, se va a desarrollar el primer campamento de profesores, organizado por el Proyecto Asociativo Regional Explora, PAR, Región Metropolitana Norte. Esto está dirigido a 50 profesionales de la educación de las comunas de Colina, Huechuraba, Independencia, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Pudahuel, Recoleta, Renca, Santiago y Quilicura, Tiltil también. Este programa contempla la participación de premios nacionales como el de Ciencias Exactas 2015, Mario Amuy, también docente de nuestra universidad, y el Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2011, el doctor Patricio Felmer. Aquí los profesores y todos los profesionales van a poder interactuar, compartir experiencias sobre la enseñanza de la ciencia y también cómo desarrollar habilidades que impulsen estos agentes de cambio en sus centros educativos. Así es que queremos felicitar esta iniciativa de este proyecto PAR Región Metropolitana Norte. Además, queremos saludar a la Escuela Internacional de Verano de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En este año 2020 queremos invitarles a los coloquios de entrada liberada que se encuentran a puertas. Por ejemplo, hoy día, jueves 9, entre las 14 y las 16 horas, está el coloquio Octubre Chileno y Emergencia Ambiental, una sola y misma crisis. Luego, el 10, tenemos Seguridad Social en Salud. ¿Qué cambios en el sistema prestador requiere el sistema de salud? El lunes 13, Derecho a la Alimentación. Y finalmente, el 15 de enero, Inequidades en Salud y VIH. Las informaciones las puede encontrar en saludpublica.uchile.cl. Ya estamos listos y preparados para hacer este viaje y este camino por la ruta, por el diálogo de la conversación sobre salud, ciencia, salud y vida. Ahí está. Vamos hoy día con este programa tan especial de A Tu Salud. Bienvenidos y bienvenidas. cada vez que cursamos algún proceso de enfermedad, se activa la respuesta inmune en nuestro organismo. La inmunidad refiere a este complejo proceso fisiológico que otorga protección contra las enfermedades causadas por microorganismos infecciosos o por otras sustancias extrañas. Dilucidar el misterio de la inmunidad humana ha cautivado a quienes desarrollan la ciencia. Su investigación ha intrigado a la humanidad desde sus inicios. Y en la medida del avance científico, se va agregando luz a este misterio, pero a la vez se abren nuevos escenarios y nuevas preguntas para la investigación, como por ejemplo las asociaciones entre la inmunidad y otros ejes fisiológicos como el orointestinal y el neurointestinal. Vamos a conversar una vez más acerca de ciencia, salud y vida, como es el eslogan de nuestro programa. Y esta mañana nos complace presentar al doctor Gustavo Monasterio, cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, también candidato a doctor en ciencias odontológicas de la Universidad de Chile, quien se encuentra llegando recientemente de una pasantía en el laboratorio del doctor Eduardo Villablanca en el Instituto Karolinska en Suecia, y además quien está muy, pero muy vinculado a la organización de este seminario, el Oral GUT. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. No es la primera vez que estás en A Tu Salud, así que muy bienvenido aquí a tu casa.
Muchas gracias, Ceci.
Bueno, y nos convoca este tema que lo decía en la introducción. La verdad es que es muy apasionante para quienes nos interesa la ciencia. Y estamos a puertas. En muy pocos días vamos a tener la oportunidad de compartir con este simposio, que es el primero en nuestro país, que además tiene características muy importantes, como por ejemplo que es gratuito, pero tú nos vas a estar revelando mucho más acerca de esta idea que surge a propósito de esta pasantía ahí en el Instituto Karolinska y cómo pretenden impulsar las nuevas preguntas y las nuevas líneas de investigación en lo que es la inmunología.
Sí, bueno, de partida muchas gracias de nuevo por la invitación. Me siento como de la casa. He venido a hablar de incendios, de preuniversitario y ahora
tiene razón.
Un poco más de ciencia. Así que esta vez un poquitito más acorde a lo que hago normalmente. Sí, bueno, el simposio que estamos organizando justamente nació a partir de esta pasantía que hice en el laboratorio del doctor Eduardo Villablanca en Karolinska. Él es inmunólogo que justamente trabaja particularmente en inmunología mucosal a nivel intestinal. En particular en enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y en ese contexto es que nosotros dialogando en torno a un poco el área que me compete a mí, que es un poco la cavidad oral y el área que la cual él en su laboratorio trabaja, que es el tema intestinal, nació la pregunta y el diálogo en torno a cómo podríamos nosotros tener interacciones en el contexto de la inmunología, microbiología, entre estos dos compartimentos del tracto gastrointestinal. La pregunta que primero se me vino a la mente a mí es a partir de una clase que tuve con él, una charla a la cual asistí, donde él justamente planteaba el hecho de que los dos grandes centros de educación, por decirlo así, de la respuesta inmune son la mucosa intestinal y la mucosa pulmonar, pero siempre ha estado un poquitito dejado de lado lo que es la mucosa oral, que si bien es un trayecto bastante corto respecto de la longitud, en términos de importancia no es menor.
Es la puerta de entrada además al resto de la mucosa intestinal.
Exactamente. Y tiene varias particularidades. O sea, hay muchas cosas que nosotros a veces como durante la carrera de odontología no logramos percibir de la importancia de la cavidad oral en el contexto de la salud general. Y es, por ejemplo, el hecho de que la mucosa oral es la única mucosa en todo el organismo que recubre un hueso. O sea, nosotros no tenemos más mucosas en el cuerpo que estén directamente en relación con un hueso, que es el hueso que sostiene los dientes. Y por otro lado, que además tiene básicamente 32, podríamos hacer un comparativo, tiene 32 fracturas expuestas, que son 32 dientes que están atravesando la mucosa y penetrando en el hueso. Y eso es una particularidad de nuestra de la cavidad oral que la hace un sitio muy interesante de estudiar, sobre todo en el contexto de la inmunología y de cómo podría afectar otro sitio en el cuerpo. Y bueno, el simposio nació a partir de eso, a partir de cómo nosotros podríamos determinar cuáles son las potenciales interacciones. De momento no hay muchos grupos que estén estudiando esto en el mundo, hay solo un par de laboratorios que se centran exclusivamente en estas interacciones. en su mayoría son grupos que hacen estudios clínicos de asociación, donde permiten efectivamente ver que hay ciertas enfermedades orales que se asocian con enfermedades intestinales, que tienen cierta correlación con algunas enfermedades, pero se sabe muy poco respecto de los mecanismos. Entonces, un poco mi proyección respecto a esta línea de investigación es tratar de empezar poco a poco a dilucidar cuáles son los potenciales mecanismos que están interactuando, y en ese contexto es como nosotros decidimos como dar un puntapié inicial a este tema organizando este simposio en Chile, como bien tú dijiste, gratuito, porque creemos y creo también en que el conocimiento tiene que ser democrático, por lo tanto no creo que tengan que haber barreras económicas para ello. Y hacerlo en Chile, o sea, partir por casa. Después uh-huh. veremos si es que funciona y podemos repetirlo tal vez en otro lado.
Gustavo, entonces entre el 14 de enero se sí. inaugura este simposio, que es inédito en nuestro país y que surge con el interés de abrir esas preguntas que nos permite avanzar en el conocimiento acerca del sistema inmune, que ya decíamos es altamente complejo, que ha permitido la perpetuación de la especie también, que ha permitido la evolución de los seres humanos, a propósito de la ciencia como va avanzando, ¿no? Y que nos va abriendo esas puertas que las preguntas científicas son las que hacen de los interlocutores. ¿Cuáles son precisamente esas preguntas que ustedes están haciendo como investigadores que quieren conocer la respuesta inmune en el contexto que hoy día nos preocupa a quienes se dedican a la salud, a los profesionales de la salud, que es un contexto de enfermedades que ya sabemos, conocemos, las enfermedades crónicas, las enfermedades inflamatorias y las enfermedades degenerativas?
Sí, bueno, yo creo que hay mucha gente que está justamente poco a poco intentando salirse un poco de la investigación odontológica para odontólogos, porque creo que si bien es algo sumamente importante para el desarrollo de la técnica y el desarrollo de mejores terapias, creo que también es importante que los dentistas, de alguna manera, que históricamente hemos estado un poco marginados de los equipos de salud, comencemos también a darle la importancia en términos de evidencia de cuál es el rol que desempeñan las enfermedades orales, cuál es el rol que desempeña el equilibrio de la salud a nivel oral en el contexto general. Entonces, bueno, hay varios grupos que se han hecho preguntas relacionadas, por ejemplo, estuvo aquí la doctora Marcela Hernández, me comentaba, estuvo hablando de su fondesit respecto de cómo, por ejemplo, la inflamación sistémica inducida por enfermedades orales puede afectar muchas otras patologías. Sin embargo, también las preguntas que aún no están del todo resueltas, y que hay grupos que están trabajando en ello, pero todavía es bastante poco lo que se sabe, son respecto de cómo lo que está sucediendo en la boca, por ejemplo, puede inmediatamente tener efectos directos en otros sitios del cuerpo, particularmente, por ejemplo, en la mucosa intestinal. Particularmente la translocación, por ejemplo, de bacterias orales. Cuando nosotros tenemos patologías orales como la periodontitis, por ejemplo, donde incrementa la proporción de ciertas bacterias, que son aquellas bacterias que de alguna manera son causantes de la enfermedad, estas bacterias nosotros estamos tragando todo el día saliva. O sea, nosotros tragamos cerca de 2 litros de saliva a diario. Estamos constantemente traslocando todo lo que está pasando en nuestra boca hacia nuestro tracto gastrointestinal. Por mucho tiempo se creyó, por ejemplo, que las bacterias de la cavidad oral no podían llegar al intestino por la alta acidez del estómago, ¿cierto? Que de alguna manera teníamos una protección. Sin embargo, hay varios estudios ya que han demostrado que bacterias orales, particularmente una bacteria oral, que es la que tiene mayor evidencia, que es causante también y es parte del desarrollo de la periodontitis, que se llama Fusobacterium nucleatum, tiene la capacidad de migrar, de pasar estas barreras de pH muy bajo que tenemos en el estómago, traslocar al intestino, colonizar en el intestino y ser una bacteria que induce cáncer colorrectal. Es decir, nosotros, eso ya se sabe, los mecanismos por los cuales esta bacteria se adhiere particularmente al epitelio intestinal, particularmente en colon más que en intestino delgado, y tiene la capacidad de inducir la malignización o la generación de tumores a nivel intestinal. De eso se sabe. Lo que no se sabe bien es cómo nosotros podemos de alguna manera ver cómo estos dos compartimentos interactúan en términos generales. Que es primero el huevo o la gallina. Uh-huh. Nosotros tenemos patologías orales, tenemos patologías intestinales, pero todavía no se sabe bien. Hay correlación, hay estudios que demuestran que hay asociación, que pacientes que tienen, por ejemplo, periodontitis tienen mayor susceptibilidad de desarrollar enfermedades inflamatorias intestinales. Por otro lado, también se sabe que pacientes con patologías intestinales inflamatorias tienden a tener mayor susceptibilidad de desarrollar patologías como la periodontitis, ¿cierto? O como enfermedades como síndrome oral laborales en general, lo que nos hace preguntarnos, y las principales preguntas son, ¿cómo estos dos sistemas están interactuando? Esas son preguntas que de alguna manera, particularmente a mí me interesa mucho poder tratar de resolver, tratar de conocer esos mecanismos, ver si es que el intestino, como el gran educador de la respuesta inmune, desempeña un rol en la susceptibilidad que nosotros tengamos a ciertas patologías orales, por ejemplo, desregulando esta educación de la respuesta inmune, producto del desequilibrio que existe en el intestino, o si efectivamente lo que está sucediendo a nivel oral puede estar afectando, por ejemplo, la traslocación de bacterias que pueden estar generando algún grado de desequilibrio a nivel intestinal. Yo diría que esas son las principales preguntas. ¿Cómo interactúan estos dos sistemas? Sabemos que hay algún grado de interacción, no sabemos bien los mecanismos, y esas son preguntas que a mí por lo menos me parecen muy interesantes y tengo intenciones de, en lo que continúa de mi vida como investigador, procurar resolver. Muy, muy probablemente uno no logre resolverlas todas, pero ojalá algunas pocas que podamos descubrir ya sería interesante.
Para quienes nos están sintonizando a esta hora en el 102.5 FM y también a través de la señal del diario electrónico radio.uchile.cl o a través del Facebook de Facultad de Odontología, estamos esta mañana en A Tu Salud conversando con el doctor Gustavo Monasterio, cirujano dentista, candidato a doctor en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Chile, y quien está organizando, es parte de la organización de este primer simposio en nuestro país, este Oral GUT. Gustavo, quisiera que profundizáramos en algo que seguramente para muchos de quienes están sintonizando a esta hora resulta novedoso. Esto de educar la respuesta inmune, y cómo las mucosas, que tú decías por la extensión que tiene, la mucosa del pulmón y del intestino, va a ser determinante en los aprendizajes que va a tener nuestro organismo y su respuesta inmune.
Sí, o sea, existe mucha evidencia. Yo tampoco soy un experto en el tema, pero sí existe bastante evidencia respecto de cómo lo que sucede en esta interfaz entre la microbiota que está presente en el intestino y todos los alérgenos, todo lo que son componentes de la alimentación, influyen en cómo en este largo trayecto de mucosa nuestro sistema inmune de alguna manera se va educando, va de alguna manera determinando qué es lo que es dañino y qué es lo que no es dañino, lo que nosotros conocemos como tolerancia o como inmunogenicidad. Cómo a través de los primeros, particularmente los primeros meses o años de vida, cómo nuestro sistema, nuestro cuerpo de alguna manera empieza a reconocer qué es lo que nos hace daño y qué es lo que no nos hace daño. Y en eso es clave lo que sucede a nivel intestinal y particularmente también a nivel pulmonar. El rol que desempeña la cavidad oral en esto no está del todo claro. Sinceramente creo que considerando que es solamente un trayecto de entrada, probablemente no desempeña un rol fundamental en esta educación de la respuesta inmune. Sí puede generar algún grado de inestabilidad en esta educación que se le empieza a generar a nuestra respuesta para poder de alguna manera señalarle a nuestras células a qué es lo que deben atacar o qué es lo que deben dejar que permanezca ahí. Y creo yo que de hecho a nivel intestinal la evidencia es muy vasta respecto a eso. Existe mucha evidencia de cómo los primeros años de vida son fundamentales durante el desarrollo y es, no deja de sorprender de alguna manera, que yo creo que es un poco la magia de por qué a algunos nos interesa también conocer más respecto a esto. No deja de sorprender cómo un sistema tan bien ajustado, como la madre naturaleza de alguna manera, de la mano de la evolución, ha generado esta interacción que a nosotros nos permite de alguna manera vivir en equilibrio con nuestro entorno. O sea, nosotros estamos constantemente sometidos a agresiones las cuales nosotros no nos damos ni cuenta y nuestro sistema está ahí funcionando. O sea, nosotros constantemente tenemos una variedad y diversidad de bacterias y de microorganismos en nuestra cavidad oral que se hace a veces un tanto, es como, ¿cómo es posible que no tengamos nuestra boca inflamada siempre? Y no pasa eso, o sea, nosotros tenemos permanentemente en nuestra boca una carga microbiana altísima y sin embargo nuestra boca permanece en un estado de hemostasis que nos permite de alguna manera vivir. Y eso es parte de cómo este equilibrio tan fino entre en cómo nuestro sistema inmune tiene la capacidad de determinar qué es lo que es dañino, qué es lo que no es dañino, se va con el tiempo educando de alguna manera y cómo es importante también que a temprana edad nosotros tengamos la capacidad de exponernos también a ciertos antígenos o componentes del ambiente para que nuestra respuesta se eduque de la mejor manera posible. En ese sentido, los consejos a veces de los padres o abuelos, de eso, de tratar de mantenerse lo más en contacto con la tierra, cada vez va tomando más fuerza y tiene ahora un poco más de sustento científico, más que eso de vivir limpiándose, la teoría higiénica que existió en algún momento. No, y eso en ese sentido es muy, muy interesante.
Sí, se van derribando algunos mitos que hemos... que los arrastramos durante tanto tiempo, esto de tener a los niños, sobre todo en la primera etapa, como tú lo decías, que es radical ahí la educación de la respuesta inmune, que se sometan, que se realice algún tipo de experimentación para que nuestro sistema inmune pueda elaborar una respuesta más compleja. Me imagino que eso también durante la trayectoria de toda la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de la cavidad oral, inmediatamente me acuerdo de cuando a la guagua, al pequeño se le caía el chupete y todo el mundo corría a lavarlo, etcétera. No estamos diciendo aquí que el niño coma y agarre el chupete así como está, pero tal vez la exposición a esos elementos externos también van a contribuir a esta educación.
Sí, de todas maneras. O sea, a veces suena un poco extremo decir que sí, que efectivamente se mete el chupete a la boca, pero hay gente y evidencia que de alguna manera o cree que no es tan malo. O sea, de alguna manera, mientras más nosotros nos expongamos a estos antígenos que nos van a ayudar a educar nuestra respuesta inmune, tanto mejor. O sea, cada vez más la evidencia sugiere eso, de que de alguna manera, incluso hay ciertos autores o grupos que han de alguna manera estudiado cómo los países o las regiones que son de alguna manera muy higiénicas, las zonas que son muy, por ejemplo, las ciudades grandes, que de alguna manera, producto de toda la tecnología, se van exponiendo cada vez menos a bacterias que de alguna manera generan enfermedades, empiezan a desarrollar, por ejemplo, en mayor o menor medida, más alergias. De alguna manera este equilibrio siempre está presente, que mientras si nosotros tenemos poca presencia de bacterias que de alguna manera nos ayudan a educar la respuesta inmune, por algún lado nosotros vamos a empezar a desarrollar algún otro efecto. Entonces, siempre el concepto un poco oriental del equilibrio, esto de siempre estar tratar de mantener ese equilibrio, es clave, y ahora poco a poco la evidencia cada vez lo va sosteniendo más. O sea, el concepto de la disbiosis, por ejemplo, como elemento central en una serie de patologías en el tracto gastrointestinal, justamente va en esa línea. O sea, cómo nosotros nos mantenemos en equilibrio con nuestra comunidad microbiana, cómo poco a poco empieza a romperse ese paradigma de que las bacterias o de que los procariontes, de alguna manera, todos estos microorganismos son ajenos a nosotros, y cada vez más la investigación nos está llevando a pensar de que de alguna manera nuestra microbiota es como un órgano más. Es un órgano más dentro de nuestro organismo. O sea, nosotros no solo convivimos, sino que somos parte, y las bacterias son parte de nuestro organismo. Nos ayudan a metabolizar ciertos componentes de la alimentación, nos ayudan a educar nuestra respuesta inmune, nos protegen las bacterias también, las comunidades bacterianas que nosotros nos protegen. Y cuando se desequilibran estas comunidades bacterianas, cuando existen desequilibrios ecológicos en nuestras comunidades bacterianas, generalmente se desarrollan estas enfermedades. Y ahí es donde es clave el concepto del equilibrio. O sea, toda pérdida de equilibrio en esta interacción que tenemos, en esta interfaz mucosal, es siempre fundamental a la hora de desarrollar o no patologías. De hecho, ahora hace muy poco, por ejemplo, están saliendo ciertos estudios respecto de cómo nosotros podemos promover, porque lo que pasa con el cáncer, por ejemplo, por poner un ejemplo muy en paralelo, es que justamente nuestra respuesta inmune, o los cánceres, tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune de alguna manera, tienen la capacidad de engañar a la respuesta inmune, de engañar a nuestro organismo, y así nuestras células no lo atacan y tienen la capacidad de crecer si le damos cierto grado de racionalidad. Y por ejemplo, ahora se están, leí hace muy poco un paper que salió al respecto de cómo, por ejemplo, se está pensando en inocular justamente ciertas bacterias, por ejemplo, ciertos virus dentro de los cánceres, para que la respuesta inmune pueda atacar al cáncer. O sea, nuestra interacción con la microbiota es fundamental. Y ya no son el enemigo, ya de hecho cada vez se habla mucho menos de bacterias patogénicas y todo, sino que se habla más bien de organismos que generan un desequilibrio en estas comunidades, y que de alguna manera así es como nosotros vamos perdiendo este equilibrio y vamos desarrollando ciertas patologías.
Estaba pensando en la alegría de los microbiólogos, ¿no? Para que siempre le están criminalizando a todas sus bacterias y todos sus patógenos y, sí, y ellos están ahí muy atentos a que las bacterias no son el problema, no. Tenemos que convivir con ellas, convivimos, de hecho, en este momento estamos conviviendo con muchísimas bacterias en nuestro ambiente y en nuestra boca. Entonces, vamos también ahí derribando, como ya lo decía, estos conocimientos que están súper instalados y que gracias al trabajo de la comunidad científica, porque hoy día lo que estamos planteándoles es cómo los científicos están preguntando acerca de los mecanismos, cómo operan estos mecanismos y que están instalados desde el inicio de la humanidad y se han ido desarrollando. Y para luego poder hacer esta convivencia entre la ciencia básica y la ciencia, o más bien la práctica clínica. Entonces, los cirujanos dentistas que están trabajando en los laboratorios tienen las competencias porque conocen el territorio maxilofacial y luego pueden desarrollar una pregunta científica con mayor propiedad. Y ahí, ojo también con quienes quieren estudiar odontología. No solamente pueden desarrollarse al lado de un sillón, ¿no? Ejerciendo la práctica clínica, sino que también pueden ingresar a estos equipos que se necesita tener fortalecidos en todos los aspectos del organismo. Gustavo, se nos pasa rápidamente el primer bloque, me dice Ricardo, así es que vamos a dejarte así invitadísimo para que nos sigas entregando información acerca de este primer simposio OralGut. Vamos a darle el sitio web, ¿no? www.oralgut, que es oralgut.cl, sí, para que lo busquen y vean cómo hay una cantidad de especialistas que vamos a tener acá el placer de poder compartir con ellos en nuestro país. Los vamos a dejar con el odontodato, esta recomendación que tenemos para todos quienes nos sintonizan a través del 102.5 y puedan mantener la salud oral. Y vamos a retornar luego de breves minutos a seguir conversando sobre ciencia, salud y vida, hoy día conversando cómo interactúa toda la respuesta inmune con las mucosas, en particular la mucosa intestinal. Vamos y volvemos y manténgase en Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Chilener 1 SPA informa a la comunidad que con fecha 21 de noviembre de 2019 se ha admitido a trámite al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la declaración de impacto ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Chacabuco, ubicado al interior del predio proveniente de la parcelación Fundo La Virgen, emplazado en el sector de La Quinta, cercano a Casas de Chacabuco, comuna de Colina, provincia de Chacabuco, región metropolitana. El proyecto comprende la construcción y operación de una planta fotovoltaica de aproximadamente 9 megawatts de potencia instalada mediante la instalación de 26.460 paneles solares fotovoltaicos, unidades anexas y dos tramos de 550 metros en su totalidad de línea media de tensión de 23 kV que se encargará de evacuar la energía generada desde los transformadores a las líneas existentes, por donde será distribuida a los consumidores. El proyecto se localizará en una superficie aproximada de 30,1 hectáreas. Para conocimiento de la comunidad, los antecedentes de la declaración de impacto ambiental se encontrarán disponibles para consulta pública en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl. El proceso de evaluación ambiental establece que 2 personas jurídicas o 10 personas naturales directamente afectadas podrán solicitar a la directora regional del SEA por escrito en la oficina de partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana un proceso de participación ciudadana dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación del proyecto en el Diario Oficial, plazo que culmina el 17 de enero de 2020.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retomamos la conversación de cada jueves y en este compromiso con lo que es la ciencia, la salud y la vida como el corazón de este A Tu Salud acá en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también en radio.uchile.cl, el diario electrónico de la emisora universitaria, de esta emisora pública. Hemos estado conversando durante esta mañana con el doctor Gustavo Monasterio a propósito de Oral Gut, este primer simposio que va a vincular la respuesta inmune con otros ejes de nuestro organismo como el intestinal y también el neuronal. Pero a esta hora queremos sostener una conversación telefónica a propósito de este primer Congreso Internacional de Hábitos Saludables, cultivando el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Está al teléfono Susan Powell, ella es fundadora y presidenta de la Fundación Zen Servicio con Amor, instructora de cursos Zen y autora de más de 8 libros sobre salud, conciencia y despertar. Susan, muy bienvenida a Tu Salud ahí a través del teléfono.
Muchas gracias.
Muy bienvenida a Chile, también sabemos que vienes aterrizando en nuestro país.
Sí, recién, o sea que al término de desayunar ahora mismo, así que un gusto saludar.
Perfecto, mire, el 11 de enero vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, de compartir en este primer Congreso Internacional de Hábitos Saludables, pero quería partir preguntándote qué debemos entender precisamente por alimentación consciente y nutrición. ¿Cuál es la reflexión que está a la base de esta propuesta?
Pues sí, pues hace muchos años que llevo con ese tema debido a un problema de salud que yo también tuve. A partir de los años cuando estaba en la universidad sufriendo de asma, trastornos intestinales, alergia al sol y también un cáncer. Entonces ahí empezó mi búsqueda. Terminé como definiendo alimentación consciente en algo, un concepto como ser consciente de lo que comes, cómo lo comes, cuándo lo comes, con quién lo comes, con qué actitud. Y no solamente se basa en el tipo de alimentos, sino tu actitud frente a lo que es la alimentación en general, ¿no? Y de ahí los resultados de buscar una digestión favorable, una evacuación correcta, para estimular una perfecta asimilación de los nutrientes y a la vez un descanso fisiológico que luego va a dar pie a que el cuerpo pueda utilizar ese descanso del intestino para hacer el proceso de desintoxicación de los desechos en el cuerpo. Entonces, todo eso se convierte en alimentación consciente.
Claro, debemos entender entonces que no se trata solo de lo que comemos, sino que cómo lo comemos, si hay alguna intención, alguna inclinación, y ahí voy a hacer un recuerdo personal de mi abuelita que decía, no se enoje con la comida.
Pues yo creo que todos hemos tenido esa abuelita que nos preparaba pues un plato que nos gustaba mucho y por mucho que intentásemos copiar su receta y su forma de preparación, siempre le faltaba como ese ingrediente especial de la abuela, ¿no? Ese amor, esa ilusión que ponía en ese plato, que siempre hacía que como que supiese diferente, ¿verdad?
Claro que sí. Susan, cuando estamos hablando de una conducta, que es alimentarnos y cómo, sobre todo cómo nos alimentamos, suele aparecer muchas resistencias. Es decir, me imagino que esto de hacer consciente la alimentación también tiene mucha resistencia. Y pienso, por ejemplo, en la gran mayoría de las personas que cuando estamos en el trabajo tenemos tiempos muy, muy reducidos, por ejemplo, para alimentarnos, para comer, para convivir y conversar. Esa situación, ese contexto que hay a la hora de alimentarnos cotidianamente, también incide en esta respuesta o esta invitación que tú estás haciendo de comer consciente y cómo, a tu juicio, podríamos superar precisamente esas barreras para poder despertar.
Ok, cuando se da el primer paso de tomar conciencia de la importancia de una alimentación consciente, es el primer paso, tomar conciencia. Porque mucha gente espera a enfermarse para tomar conciencia. Entonces, es muy, muy importante informarse. Y yo en las charlas normalmente suelto, como dicen algunos, algunas perlas, ¿no? Que hace que la gente diga, ¿en serio? ¿Eso es verdad? Y digo, por ejemplo, cada vez que tomas un café, orinas calcio, con lo cual te descalcificas. Y dicen, ¡ay, no, en serio! Pues si tomo el café descafeinado, eso es mejor. Y digo, pues ¿sabes que se utilizan petroquímicos para descafeinar? ¿En serio? Entonces, ¿qué puedo tomar en vez de tomar café y que me haga pues el efecto, que me dé el placer que me está dando el café todos los días, ¿no? Entonces, ya tiene un par de datos que le hace reflexionar sobre la importancia de adquirir buenos hábitos saludables. Entonces, yo creo que no hay que esperar a enfermarse, sino informarse, y de eso se trata este congreso de hábitos saludables, es informar a la gente y luego que cada uno tome la decisión, porque cuando yo he estado dando conferencias en todos estos años, los comentarios de la gente cuando salían siempre decían, pues, es que no lo sabía. Es que esto, si lo hubiese sabido antes, yo no habría estado comiendo o tomando así durante tanto tiempo. Ahora comprendo por qué estoy enfermo y ahora sí que quiero tomar las medidas para hacer el cambio. Entonces, forma parte también del proceso del despertar del ser humano, como un despertar colectivo, y cada uno pues aportando sus propias experiencias. Y yo creo que es tan importante comunicarnos y ofrecer nuestros testimonios y aportar ideas, juntar cabezas. Y en este congreso vamos a estar aportando muchos y seguro que vamos a aprender los unos de los otros, porque cada uno seguro que va a remover algo dentro de nosotros. Yo lo que miro y busco principalmente es la correcta combinación de los alimentos para facilitar lo que es el confort digestivo. Entonces, si uno tiene confort digestivo, es feliz, tiene más energía, tiene más agilidad mental, tiene más ganas de hacer cosas. Entonces, cuando no tienes confort digestivo, ¿qué es lo que te pasa? mal humor, ya te tiras ahí en el sofá a ver la televisión, ya no te apetece salir, te falta energía, te falta todo. Entonces, cuando buscamos ese confort digestivo, uno no quiere perderlo. Es cuando pierdes el confort digestivo que es cuando valoras lo que es tener buena salud.
Estoy segura que tus palabras, Susan, le hacen mucho sentido a muchas y muchos de quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile. El confort digestivo a la base de toda nuestra experiencia vital. Así es que quiero recordar que este primer Congreso Internacional de Hábitos Saludables, Cultivando el Equilibrio entre Cuerpo, Mente y Espíritu, se va a realizar el 11 de enero entre las 9 de la mañana y las 9 de la tarde en el Teatro Teletón y tiene acceso liberado. Susan, antes de despedirnos, solamente te quisiera pedir que invites a quienes están escuchando a Tu Salud a esta hora para que puedan conocerte, para que puedan interactuar y también retroalimentarse, como tú dices, de todas las experiencias de quienes van a estar allí participando contigo.
Ok, pues por supuesto extiendo esta invitación a todos los que estáis escuchando en este momento, porque al final también voy a hacer un regalo para todos los que estén presentes, un regalo del Reset Colectivo, que es una puesta a punto para todo el mundo y que podamos compartir. Estaremos también firmando libros y compartiendo conocimientos, y es algo excepcional, lo damos todo sin costo. Y creo que esto es algo muy innovador aquí en el país y esperemos que también pues podamos crear una tendencia a aportar información, a aportar alegría, ilusión y sobre todo esperanza. Y en este momento yo creo que Chile está hambriento de esa esperanza, de un gran cambio. Y este puede ser el cambio para cada uno a nivel individual, pero también para el colectivo. Así detrás es. De este congreso hay mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha ilusión, y todo el mundo se va a quedar ahí impregnado con esa misma sensación, y os garantizo, nadie se va a quedar indiferente. Eso está garantizado.
Muchísimas gracias, Susan Powell, que tengas una excelente jornada y también estadía aquí en nuestro país. Así es que todo el éxito para este primer Congreso Internacional de Hábitos Saludables. Muchas, muchas gracias y buenos días para ti.
Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado, sin falta.
Así es, hasta luego.
Ok, chao.
Y retomamos la conversación con el doctor Gustavo Monasterio, que nos ha estado acompañando esta mañana. Y mira cómo van coincidiendo a esto del confort digestivo y lo que estábamos pensando en este eje neurointestinal, y cómo también la mucosa de nuestro intestino tiene que ver con este bienestar, precisamente lo que comentaba Susan Powell. Pero lo más importante, Gustavo, creo que, y es un rol que hemos asumido como programa, es cómo informamos, cómo educamos acerca de lo que nos está ocurriendo como el organismo, en nuestro organismo, y cómo nuestros investigadores, nuestros científicos, de alguna manera permite comunicarse a través de este programa con su laboratorio, ¿no? Así es que, ¿te parece que retomemos esta reflexión precisamente en cómo este simposio, que nace a partir de esta red de colaboración en el Instituto Karolinska, hoy día ve la luz, y este 14 de enero, entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, van a poder conocerse? También tiene acceso y entrada liberada. Entiendo ya que los cupos están prácticamente completo, pero tú nos puedes contar quiénes son los que van a estar invitados, cómo podemos conocer también de ellos.
Sí, a grandes rasgos el simposio es un evento bien, bien técnico, enfocado particularmente en la comunidad científica de inmunólogos y microbiólogos, o sea, los invitados de alguna manera que logramos con mucha ayuda, particularmente de los coorganizadores como el doctor Eduardo Villalanca, Carol Beltrán y el doctor Rodrigo Pacheco, ellos tres son parte de la organización. Bueno, particularmente el doctor Eduardo Villablanca fue quien me ayudó a conseguir los fondos mientras estaba en la pasantía en su laboratorio. La doctora Carol Beltrán, que es secretaria de la Asociación Chilena de Inmunología, fue quien nos ayudó mucho en las gestiones para poder ejecutar el proyecto acá en Chile. Y el doctor Rodrigo Pacheco, que fue quien nos consiguió el espacio físico de la Fundación Ciencia y Vida, ¿cierto? Y también nos ha conseguido mucha colaboración en términos logísticos para poder efectuar el simposio. Es de alguna manera, yo me siento muy honrado de tener la ayuda de ellos. Ellos básicamente son quienes han permitido que este simposio tenga nombres tan importantes en el área de la inmunología presentando. Vamos a tener algunos investigadores de la Facultad de Odontología, uh-huh. Particularmente vamos a tener tres, que son quienes de alguna manera trabajan en áreas que son atingentes al tema del simposio, que este eje orointestinal. Vamos a tener, bueno, estuvo acá creo que la semana o el programa pasado, sí, la doctora pasado. Marcela Hernández, uh-huh. Va a estar el doctor Nicolás Dutzan también y la doctora Loreto Ausleme. Ellos tres particularmente trabajan. La doctora Marcela Hernández se centra justamente en cómo las infecciones orales en el contexto de la inflamación sistémica pueden afectar enfermedades a nivel sistémico, valga la redundancia. El doctor Nicolás Dutzan va a estar hablando particularmente de la respuesta inmune en la barrera gingival, en la barrera periodontal, ¿cierto?, de la cavidad oral. Él hizo gran parte de su trabajo en el NIH, en el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Tiene publicaciones de bastante impacto y bastante interesantes en torno a este tema. Y la doctora Loreto Burleme, que también va a estar presentando un poco más acerca de microbioma oral. Bueno, y los otros bloques, eso podríamos decir que son como un poco los tres invitados que tenemos del bloque oral, por llamarlo de alguna manera. Y tenemos invitados también inmunólogos muy renombrados a nivel nacional, como la doctora Marcela Hermoso, que va a estar hablando de homeostasis intestinal en salud y enfermedad. Vamos a tener también, bueno, los mismos partes de los organizadores, el doctor Rodrigo Pacheco, que va a estar hablando de un tema bien técnico y bien particular respecto de los linfocitos T a nivel intestinal. La doctora Carol Beltrán, que va a estar hablando un poco, ella estaba invitada, pero lamentablemente no pudo asistir.
Sí, así que le mandamos un saludo de todas maneras a la doctora Carol Beltrán.
Sí, ahora debe estar de hecho en su reunión ahí en el hospital. Ella va a hablar un poquitito acerca de este eje neurointestinal, que es también algo bastante interesante, y lo tocó un poquitito la invitada que está al teléfono.
Powell, sí.
Ella justamente también trabaja en eso a nivel un poco clínico y básico traslacional también. Y dentro de los invitados internacionales tenemos también nombres bastante interesantes. Tenemos al doctor Pedro Hernández, que viene del Instituto Curie, ¿cierto? Él es un PI que hace poco se instaló con su laboratorio ya en el Instituto Curie. Él trabaja también respecto de unas células inmunes que se llaman las células innatas o linfocitos innatos. Que son unas células que hace poquito tiempo empezaron a surgir como una nueva subpoblación linfocitaria, una nueva subpoblación de células inmunes que ha tomado bastante fuerza durante el último tiempo. Vamos a tener también al doctor Jesús Rivera Nieves, que también va a presentar algo un poquitito más traslacional. Él viene de la Universidad de California en San Diego. Va a hablar un poquitito de tráfico leucocitario, ¿cierto? Y un poco más relacionado con tratamiento, un poco de terapia en enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a tener también al doctor Daniel Mucida, y aquí es algo que me detengo un poquitito para hablar de él, porque con él logramos establecer este concepto que nosotros estamos tratando de instalar también en este simposio, que es el concepto, es un anglicismo, de flight free, que es esto de evitar de alguna manera o tratar de empezar poco a poco a sembrar en la ciencia el concepto de que evitemos las emisiones de carbono que nosotros tenemos por las conferencias. En ciencia se emite hay muchas emisiones de carbono producto de los vuelos que tenemos que hacer muchas veces para asistir a congresos como asistentes o como expositores, lo que hace que igual la huella de carbono que está dejando la ciencia no es menor en torno a estas reuniones. Por lo tanto, en Europa particularmente se está poco a poco llegando a este concepto. Allá es un poco más fácil porque los congresos que son en Europa la gente puede viajar en tren o en barco. Para estas conferencias que son un poco más transatlánticas o de largas distancias, generalmente lo que pasa es que un expositor viaja 12, 14 horas en avión, emite, qué sé yo, 300 kilogramos, 300 toneladas de perdón, lo tengo acá, 3.2 toneladas, por ejemplo, de CO2 en un vuelo para venir a dar una conferencia de 20 minutos, juntarse, reunirse con personas y luego un par de visitas
lo
turísticas
mismo de vuelta.
Y volver. Entonces es importante también que podamos ver que esto es factible. Es un poco una prueba de concepto de que podemos hacer conferencias utilizando la tecnología que ya existe. Y bueno, contamos con el gran apoyo del doctor Daniel Mucía, que es un tremendo investigador, un tremendo inmunólogo de la Universidad de Rockefeller. Él también va a hablar de interacciones neuroinmunes en el contexto del intestino. En una charla que la va a dar por un webinar o una conferencia vía streaming, que va a estar bastante interesante. Si nos resulta, ojalá que poco a poco lo empecemos a imitar.
Claro.
Además, les paso el dato de que permite reducir costos a los organizadores de simposio porque no se tiene que pagar el vuelo. Pero lo importante es justamente.
Ni el hotel, ni la estadía.
Exactamente. Pero lo importante es justamente que aprovechemos la tecnología y empecemos a meternos también en el concepto de esta crisis climática que estamos viviendo. O sea, los científicos tenemos mucho que decir y no podemos quedarnos atrás. Hay que dar gestos más que palabras. Y finalmente, bueno, tenemos al doctor Eduardo Villablanca, uh-huh, que viene del Instituto de Karolinska, que es con quien yo hice mi pasantía y con quienes de alguna manera empezamos la organización de este simposio. Él va a hablar un poco acerca de uno de los temas que investiga en su laboratorio, que es la regeneración tisular en las barreras intestinales. Uh-huh. Su charla va a dar un poco luces de aquello, de los mecanismos que han estudiado, de lo que tiene elaborado durante estos 4 años, 5 años que lleva con su laboratorio. Y finalmente el plato fuerte es el doctor Marco Colonna, que viene de la Universidad de Washington en San Luis, también de Estados Unidos, y él nos va a hablar. Él es un peso pesado en estas células que te mencioné anteriormente, en estas células linfoides innatas, que él ha sido parte importante de quienes han descubierto distintos tipos celulares, por lo tanto también es un invitado de gran renombre y peso que tenemos en el Congreso, y bueno, a él lo trajimos invitado en para que existiera, pero en el fondo es diríamos como el plato fuerte. Y bueno, vamos a tener también un poquitito de comida, un cóctel, vamos a tener el almuerzo incluido. Y bueno, lamentablemente ya los cupos están llenos, se llenaron hace bastante tiempo, pero sí, lo otro también, bueno, gratuito. El conocimiento, como te lo mencioné en un comienzo, para nosotros es súper importante que las empresas paguen por el conocimiento y no nosotros.
Sí, interesantísimo. Además, el nivel elevadísimo, ¿sí?, de los invitados, es decir, tenemos un lujo de simposio respecto del nivel científico en que se va a estar conversando. Y cuando tú relatas y describes los ámbitos de conocimiento, los ámbitos de investigación que van a tener todo esto, que tienen todos estos investigadores, uno dice, bueno, y tanta prevalencia que hay, por ejemplo, de enfermedades gastrointestinales, donde habla de reparación tisular a nivel de la mucosa e intestino, uno piensa, bueno, ¿cuántas personas conocemos, Gustavo, que tienen úlceras en el intestino y que padecen y que hay mucho sufrimiento sobre eso? Y de ahí para arriba, o sea, todo el cáncer a nivel gástrico, que es absolutamente devastador, lo hemos conversado también en este espacio, por lo rápido también que esto se desencadena. Entonces tenemos aquí una oportunidad de manera inédita, que parte por esta relación que tienen nuestros científicos y nuestros investigadores con el otro hemisferio, y sí, que podemos atraer a nuestra casa, que si bien no van a estar dentro de la Universidad de Chile, van a estar en esta Fundación Ciencia y Vida, sí está todo el componente de los académicos que van a estar participando allí. Así es que nos queda muy poquitos minutos. Gustavo, yo quisiera que enfatizáramos lo que tú acabas de decir, cómo para los científicos y en particular para los investigadores de la Universidad de Chile, el conocimiento hay que difundirlo, hay que divulgarlo y retroalimentarlo. Por lo tanto, ustedes desde las ciencias básicas tienen ese objetivo de democratizar el conocimiento.
Exacto, sí. O sea, un poquitito ya a nivel general, creo que es súper importante. Ahora estamos viviendo, todos sabemos, una etapa fundamental en la historia de Chile, probablemente un momento histórico. Estamos escribiendo la historia y creo que es clave que en este momento tengamos la capacidad de decidir si es que queremos seguir siendo una sociedad que saca tierra y la vende, o si estamos en pos de empezar a generar la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Que nos va a llevar a probablemente un desarrollo mucho más armónico. Creo que ya lo han dicho muchas personas, yo no es nuevo esto, pero hay que empezar a escuchar un poco más a la comunidad científica. Se está trabajando mucho, hay mucha evidencia, lo que está pasando es que esa evidencia no se está viendo reflejada en políticas públicas, y creo que en Chile lamentablemente se priorizan, muy bien sabemos, otras cosas. Y es fundamental de que también nosotros, de parte de la comunidad científica, empecemos también a meternos un poco más en el rumbo de escribir este nuevo Chile con evidencia. Uh-huh. y con sustento.
Gustavo Monasterios, quiero agradecerte una vez más que hayas tenido la gentileza de acompañarnos hoy día con un tema de ciencia, además conciencia consciente. Ciencia consciente, por todo el contexto, todas esas reflexiones que llevan a estos investigadores a desarrollar este primer simposio Oral GATT el 14 de enero entre las 8 de la mañana y las 19 horas en Fundación Ciencia y Vida. Así es que éxito, solo éxito, porque el éxito de ustedes significa el bienestar, el buen vivir para todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Gustavo.
Muchas gracias, Ceci.
Y a todos nuestros auditores y auditoras les queremos confirmar este compromiso, como ya lo hemos dicho, con el buen vivir, y este A Tu Salud está para ello. Nos reencontramos el próximo jueves entre 11 y 12 de la mañana acá en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Este programa lo puede volver a escuchar ahí en radio.uchile.cl con nuestro podcast, y lo puede compartir, por cierto. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.